Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Información diferente para comenzar la semana.
Así es, porque a diario la información que les damos pues es la actualidad, centrada más en tema sociopolítico, y en este caso también hay otros temas más relacionados a veces con la ciencia, la arqueología, en fin, otros temas que se quedan fuera, pero consideramos importantes, y este es el espacio que tienen para informar de ello. ¿Por qué además en este espacio no van a encontrar actualidad? Porque las hemos grabado en concreto el jueves, entonces no tenemos... Si ha pasado algo este fin de semana, no podíamos haberlo sabido de ninguna manera.
Eso sí, vamos a dar información tan relevante o más que la que copa los primeros titulares, que además suele ser bastante deprimente. Parece ser que últimamente el mundo ha perdido la cabeza ya por completo, y nosotros vamos a intentar aportar una gota de cordura, además de, pues eso, noticias un poco más optimistas y alegres para comenzar la semana.
Y empezamos con efemérides, fechas importantes, curiosas, fechas importantes para el pueblo de Israel, para los judíos. Y empezamos hablándoles de un 22 de diciembre de 1892, que nació, fecha en la que nació en París Marcel Dassault. Fue un industrial de aviación que fabricó los aviones de combate Mystère y Mirage. Marcel Dassault.
Sí. Y también un 22 de diciembre, pero de 1911, nacía en Viena Bruno Kreisky, que fue el primer judío que gobernó un país de habla alemana. Fue abogado, ministro socialista y canciller de Austria. Murió en Viena en 1990.
Y también el 22 de diciembre, pero de 1936, nació Alan Heger, que fue premio Nobel de Química en el año 2000. Ganó el premio por el descubrimiento y el desarrollo de los polímeros conductores.
Cambiamos de día, y un 23 de diciembre de 1898 nacía en Riga Sergei Eisenstein, el director de cine y de teatro soviético, conocido sobre todo por su obra El acorazado Potemkin.
¿Verdad que sí? La escena esa de la escalera, mítica. ¿O esa es en la película Odessa?
Yo creo que es en Potemkin.
En Potemkin,
sí.
¿Verdad?
Sí, 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 eso es.
La mítica escena de la escalera, tantas veces...
Es sobrecogedora esa peli, de verdad. La verdad es que es de los años 40, ¿no? Si no recuerdo mal.
Yo creo que sí, no estoy seguro, la verdad, Dani, me has pillado. Pero vamos...
No, perdón, fue muy anterior.
¿Anterior? Fue ¿años anterior, 20, tal vez?
Sí, 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 perdón. En los años 40, precisamente, murió Eisenstein.
Bueno... Y un 23 de diciembre de 1918 nació Gertrude Eylon, que fue ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1988.
También un 23 de diciembre de 1950, el Parlamento israelí proclamó Jerusalén capital del Estado de Israel, aunque algunos medios españoles no se hayan enterado todavía.
Pues sí, bastantes medios. Bueno, 24 de diciembre de 1828 nació en lo que entonces era Prusia Ferdinand Kohn, que era botánico, fue descubridor de la bacteriología, colaboró con Robert Koch.
Robert Koch, otro bacteriológico y microbiólogo muy conocido. Yo la verdad es que en la carrera tuve que sufrir un poco su legado, pero bueno, le estamos muy agradecidos por él, qué coño. Y el 24 de diciembre, pero de 1941, en Nueva York, quien nació fue Neil Diamond, el famoso cantante por su voz de barítono y su música melódica, compositor de discos y, bueno, de ventas millonarias.
Pues sí, la verdad, Neil Diamond. 25 de diciembre de 1917, y seguimos con los premios Nobel. Parece que se pusieron de acuerdo para nacer todos a finales de diciembre. Bueno, Ilia Prigione se llamaba, premio Nobel de Química en 1977. Estudió los desequilibrios termodinámicos.
Y otro 25 de diciembre, Navidad, en 1941 se declaró una huelga general de los trabajadores de Ámsterdam contra las medidas antisemitas adoptadas por los ocupantes nazis.
Fíjate, qué curiosa esa. Ahora nos vamos bastante más al pasado. A 1482, un 26 de diciembre de este año, se publicó por primera vez el Pentateuco hebreo. Fue editado en Bolonia.
Sí, y vamos, seguimos retrocediendo al pasado, porque en 1164, un 27 de diciembre, moría en España Abraham Ibn Ezra, un poeta, matemático y prolífico comentarista bíblico, que basaba sus interpretaciones filosóficas en el Humash.
Y seguimos con música. Otro de los compositores más destacados de Estados Unidos, en este caso en musical. En 27 de diciembre de 1885 nació en Nueva York Jerome David Kern, que, como digo, bueno, pues hizo algunas de las comedias musicales de Broadway más conocidas.
Y un 27 de diciembre, pero de 1945, las tropas rusas liberaban Auschwitz en Polonia, que como todo el mundo sabe, tristemente, entre 1940 y 1945 fue el mayor campo de exterminio.
Y otro músico, en este caso nada que ver con los anteriores, Arthur Rubinstein, el pianista. El conocidísimo pianista nació en 1887, un 28 de diciembre, y como saben, aunque estudió, nació en Polonia, estudió en Varsovia, finalmente desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos.
Pues sí, el genio Rubinstein.
Bueno, Dani, pasamos ahora a noticias, como decíamos antes, noticias diferentes de las que solemos traerles aquí. Empezamos hablando de ciencia ficción.
Pues casi, porque las cápsulas de comida que llevamos décadas viendo en películas de ciencia ficción y en series como Star Trek son ya una realidad gracias a la tecnología israelí.
Pues sí, les hablamos de Jenny, que es un aparato eléctrico que prepara comida saludable, además interesante, en cápsulas similares a las del café expreso para máquinas. Digamos que alguna vez has tenido hambre, estabas en la oficina deseando poder tener alguna alternativa que no sea encargar una pizza. Pues algo parecido le sucedió a Doron Marco y su equipo de la compañía White Innovation, esta empresa israelí que fue creada hace 4 años.
Pues sí, según decía Doron Marco, nosotros lo que hacemos es pensar en un problema y entonces le buscamos solución. Y luego, pues, buscamos cuál es el socio más adecuado para desarrollar con él un plan para crear el producto. Y pensamos, decía Marco, que sería genial tener algún artilugio para poder preparar comida en la oficina sin tener que manchar o desordenar o provocar olores desagradables, tal y como en Star Trek.
Bueno, pues esta fantasía futurista les condujo al nacimiento de Jenny, un aparato eléctrico que prepara la comida en vainas, en cápsulas, similares a las que contiene el café, por ejemplo, estas cafés modernas de café expreso, ¿no? La parte difícil, explica la cofundadora y directora ejecutiva de White Innovation, Ayelet Carasso, era asegurar que el contenido de las cápsulas tuviese una vida útil larga, pero sin conservantes, fíjate, pensando en todo, ¿no? Porque, claro, habría que conservarlas, pero sin conservantes. Bueno, queríamos crear comidas saludables, dice Ayelet Carasso.
Pues sí, los ingredientes de las cápsulas, incluido frutas o verduras, son liofilizados para tener una vida útil de 1 o 2 años, con compartimentos separados para productos secos y líquidos. Luego el usuario agrega agua al Jenny, a la máquina esta, lo mismo que se añade agua. Eso es, lo mismo que se añade agua a una cafetera, y con solo pulsar un botón la máquina lo mezcla y lo cocina a la temperatura adecuada.
Bueno, pues nada, este artilugio, el Jenny, que ya ha sido vendido en miles de cafeterías en Israel y en el extranjero, de momento se está vendiendo a empresas, pero dentro de poquito ya estará lista una versión para su uso en el hogar.
Probablemente tengamos uno aquí en Radio Sefarad, ¿sí? Dentro de poco, sí, para ahorrarnos cocinar pues sí. Y vamos, sí, para vivir en Star Trek
un poco. Bien, pasamos a otra noticia ahora, también de tecnología, en este caso de medicina, desarrollo para la calidad de enfermos de Parkinson, un tratamiento que es revolucionario en esta enfermedad. Sabes que la calidad de vida de quienes padecen Parkinson pues disminuye bastante, y la empresa de alta tecnología israelí Incitec desarrolló un tratamiento revolucionario que ya se ha implementado en el hospital Rambam en Haifa. Este nuevo método no invasivo tiene como objetivo detener el principal trastorno del Parkinson, que es el temblor del cuerpo.
Pues sí, porque la verdad es que los temblores del Parkinson pues afectan al enfermo hasta el punto de que les impiden alimentar o beber un simple vaso de agua por sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y el tratamiento pues consiste en un casco que se coloca en la cabeza del paciente y con un aparato de resonancia magnética, unas ondas de ultrasonidos se dirigen a la región del cerebro afectada, paliando estos efectos, este temblor.
Uno de los que dirigen el equipo que ha llevado a cabo esta investigación es el profesor Menashe Zaror, que es director del Departamento de Neurocirugía del Hospital Rambam, además de la doctora Schlesinger y el doctor Dorit Goldscher.
Este, bueno. el hospital este Rambam, no sé si lo conoces, Jordi, no. La verdad es que lo he visitado alguna vez y es impresionante. Bueno, aparte de estos grandes aportes a la humanidad, ¿no? Como este tratamiento para el Parkinson, recuerdo que el hospital, en caso de ataque terrorista, se sumerge en la tierra. O sea, es decir, se hace subterráneo todo el hospital, todo el edificio. Es impresionante. Yo estuve cuando estaban en las obras y me parecía... Eso sí que me parecía ciencia ficción pura,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Hacer que un edificio se hunda en el terreno y quede así protegido de las bombas. Madre
imposible
mía.
Ataque. Bueno, pasamos ahora a la frase, ya saben, este pequeño concurso que les proponemos, en la que seleccionamos alguna frase destacada, y les proponemos que averigüen de quién era. La frase de la semana pasada, Dani, ¿cuál era?
Pues dice así: tenemos mucho tiempo por delante para crear los sueños que aún ni siquiera imaginamos soñar. Madre mía, madre mía. Estaba inspirado nuestro amigo Steven Spielberg cuando pronunció esta frase grandilocuente y un poco rimbombante, la verdad. Pero bueno, no deja de ser bonita, que eso sí.
Sí, Spielberg además va mucho con su cine, ¿no? De sueños, de lo imposible.
Parece que la ha pronunciado ET, efectivamente.
Sí.
Bueno, pues nada, ya saben que si saben a quién pronunció la frase de nuestro pequeño concurso, que la verdad es que bueno, la única recompensa que tiene pues es la satisfacción de haberlo acertado. Creo que vamos a introducir dentro de poco algún premio porque cada vez nos escribe menos gente, ¿eh?
Sí.
intentando esto. Vamos con dónde tienen que escribir, Jordi, para...
Pues nada, a nuestra web, redaccion@radiosefarad.com. Les animamos, como siempre, a ver si saben de quién es la siguiente frase. ¿Dani?
La frase dice así: disfruté mucho de la vida cuando no tenía nada. Y en cierto modo, me gustaba la idea de simplemente ser feliz conmigo mismo. Es una frase mucho menos pretenciosa, pero yo creo que más profunda que la del amigo
sí,
Spielberg.
La verdad es
si
que
saben
sí.
qué judío famoso o célebre pronunció esta frase, ya saben. Escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Pues siempre buscamos una pequeña excusa para que acudan a nuestro archivo, porque tenemos un enorme archivo en la pestaña superior derecha de la página web. Encontrarán archivo histórico de Radio Sefarad y queremos animarles a entrar porque llevamos más de 10 años trabajando creando un archivo sonoro importante con todo tipo de temas, pero en este caso utilizamos la música como excusa para animarles a que accedan a ese archivo. Y uno de los grupos a los que les hemos dedicado varios programas son Los Ramones, la mítica banda neoyorquina, que además yo sé que Dani las conoce bastante bien.
Yo soy un rendido fan de ellos, la verdad, tuve el placer inmenso de poderlos ver en directo antes de que desaparecieran. Y bueno, creo que son una banda que realmente no consiguió un éxito masivo como ellos pretendían, porque ellos querían ser famosos a toda costa, al nivel de los Rolling Stones. Y bueno, la verdad es que en el 80 tuvieron un disco producido por Phil Spector, el mítico genio de los discos de los 60.
Creador del muro de sonido, ¿no?
Sí, señor. Y cuando ni siquiera ese disco, que se llamó End of the Century, pues ni siquiera con él llegaron a un éxito masivo, pues ya se dieron cuenta de que lo único que les quedaba era girar incansablemente el resto de su vida, y así lo hicieron. La verdad es que es una banda con una historia muy trágica, ¿no? La excusa que tenemos para hablar de ellos es que su cantante, su frontman, era judío, Jeffrey Hyman, pero más conocido como Joey Ramón, que pues ya digo que la historia de los Ramones fue muy trágica, porque aunque ellos llevaban esa imagen superficial y ficticia como si fueran una familia, ¿no? Los Ramones, todos los que se apellidaban Ramone y vestían igual, luego las relaciones entre ellos eran muy convulsas, había drogas, hubo muchos conflictos. De hecho, Joey y Johnny, que era el guitarra, estuvieron sin hablarse 20 años, compartiendo furgoneta y escenario 20 años sin hablarse, porque Johnny le robó la novia a Joey. Y eso le rompió el corazón a Joey por el resto de su vida. Pero bueno, siempre cualquier excusa es buena para mí para recuperar a los viejos Ramones, los pioneros del punk neoyorquino y una banda influyente como pocas.
Bueno, pues ya saben, vamos a escuchar un tema, Dani, si te parece, algún tema que te guste especialmente para escuchar a continuación. No sé si tienes alguno así en la recámara que se te ocurra ahora mismo.
Pues la verdad es que a mí me gusta mucho uno que se llama I Remember You, que no es el más típico, porque los Ramones son conocidos por su punk pop mega acelerado, ¿no? Sí. Tocaban eso, 35 canciones en 20 minutos. Sin embargo, esta es una de, pues probablemente su primera pieza lenta, perteneciente a su segundo LP, Live Home.
Pues nada, vamos a oírla y ahora regresamos con la crónica social. Estamos Crónica Social, también nos gusta un poquito hablar de los famosos judíos famosos que, bueno, pues nos dan noticias y vamos a hablar de ellos siempre desde un punto de vista quizá más frívolo, ¿no? En este caso les hablamos de Adrien Brody, el ganador de un Oscar, que ha estado de compras para un nuevo piso de soltero. Y ahora me explicas esta noticia, Dani.
Pues el hombre, sí, Adrien Brody está buscando pues un pisito, ¿no? Porque parece ser que quiere cambiar de residencia y el hombre está mirando pues una cosa modesta, ¿no? Está buscando en el downtown de New York un ático, y tiene un presupuesto entre 2 y 3 millones de dólares, ¿no? Algo que se ajuste un poco a esos ahorrillos que tiene este hombre. Y bueno, pues la verdad es que, no sé, le deseamos toda la suerte del mundo. Yo, sí, no sé, no mi piso creo que es un poco más modesto y además tampoco es en propiedad. Pero bueno, Adrien, que nada, que encuentres chabola, hijo.
Pues sí, de momento sabemos que ha estado hablando con Carmelo Anthony, el pívot de, creo que es pívot o es alero, no estoy seguro, de los New York Knicks, el conocidísimo jugador de baloncesto, otro que también, bueno, pues tiene a su disposición, me imagino que varios áticos en Nueva York, y bueno, pues ahí están, a ver si se lo compra o no se lo compra. Desde luego podemos decir que el más caro de los pisos que tiene Carmelo Anthony es de 4,85 millones de dólares. Bueno, nada más.
No está mal, no está mal.
No está mal.
Vamos a dar otra pequeña noticia en nuestra crónica social, porque si el gran rompecorazones Adrien Brody, pues bueno, es el sueño de muchas de nuestras amigas. Nuestros amigos sueñan, como no, con Natalie Portman, que hacía tiempo que no hablábamos de ella en esta sección. Y Natalie Portman, que interpretó a la reina Padmé Amidala. ¿Se pronuncia así?
Bueno, no sé, sé. Amidala. A mí Amidala, me sonaba Amígdala. ¿No?
Sí, pues en la trilogía, en la segunda trilogía de Star Wars, pues se explicó que, aunque aparentemente ser parte de una saga tan taquillera parecía una buena idea, pues en realidad esto casi acaba con su carrera. Y la verdad es que, viendo lo malas que eran las películas, pues era lo menos que se podía esperar, Natalie. ¿Cómo te metes en esos fregados?
Pero Dani, piensa que yo creo, vamos, las tres primeras, las originales, aunque sean las cuatro de la saga, la 4, quinta y sexta, según la narrativa de la historia, pero las originales
son una maravilla.
Son una maravilla, pero los actores en realidad tampoco tuvieron luego carreras, bueno, salvo Harrison Ford, que es pero Mark Hamill, por ejemplo, que es creo que es Mark Hamill, ¿no?
Mark Hamill, sí.
De Luke Skywalker, no se volvió a saber nada de él, por ejemplo.
Bueno, ¿sabes lo que hizo? Era el doblador que ponía la voz al Joker en los dibujos animados de Batman.
Ah, ¿sí?
Sí, señor. Ahí acabó su carrera este hombre, haciendo una risa histriónica, ¿no? Y dando vida al payaso villano, el archienemigo de Batman. Sí, pero efectivamente, sí. No brilló mucho más el hombre.
Pero también Carrie Ann Moss, ¿no?
Carrie Fisher.
Eso, Carrie Fisher, perdona. Porque Carrie
Ann Moss es otra actriz, no tiene nada que ver. Princesa Leia.
La princesa Leia tampoco tuvo una carrera muy destacada en el cine después.
Y la pobre mujer además tuvo problemas de alcoholismo y bueno, que, en fin. Sí,
pero,
sí, no,
a lo
no,
mejor quitando, es una saga maldita. Sí.
Sí, quitando a Harrison Ford, que sí, efectivamente, pues tuvo un carrerón a partir de eso, pues el resto no. No sé si Chewbacca luego tuvo también una buena carrera o hizo como Luke Skywalker. No lo sabemos.
Nunca lo sabremos, ese hombre debajo de un traje. Bueno, pues yo creo que se ha quedado a vivir con los Ewoks y ahí fue feliz, completamente. Bueno, pues nada, con esto nos despedimos, ¿no, Dani?
Sí.
Sin más, bueno, pues ya está. De todas maneras, Natalie, sabemos que tienes una película que has rodado en Jerusalén, no sin pocos problemas, y estamos pendientes de verla. A ver qué tal se te da estar detrás de las cámaras. Dani, gracias.
Gracias a ti, Jordi.
Ya nos vemos mañana con la actualidad. En tu caso, la agenda cultural, y con Jorge, noticias de política.
Sí, señor.
Hasta mañana.